Primera nota de la mañana, pero les recuerdo, nos pueden escribir al 342-439-0540. ¿Dónde está el teléfono? Ah. 342-439-0540. Ya vamos a cargar el celular, ¿eh? Y les vamos a leer los mensajes. Nos metemos en la primera nota de la mañana, en este caso desde el Centro CEPA. Elaboraron un trabajo, en el CEPA Santa Fe específicamente, un informe sobre el empleo registrado privado y el salario en la provincia de Santa Fe. Dos variables muy interesantes para empezar a analizar. Nos atiende muy amablemente en la mañana de hoy una de las economistas del CEPA, Carolina Berardi. Carolina, ¿cómo te va? Belén de Grossi y Sebastián de Marco de este lado.
Hola Belén, Sebastián, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, muchas gracias por estos minutos para la radio pública. Bueno, Carolina, mira, estaba pensando, hemos hablado en otros momentos de los informes anteriores del CEPA en torno a esto. Primero, en torno al empleo registrado y también en torno al salario. Y mi primera pregunta, más allá de este informe en particular, es, viendo que ustedes han podido de alguna manera sostener estos informes y estos análisis, si ustedes ven un panorama más o menos alentador, también teniendo en cuenta en el contexto en el que estamos, ¿no? Este domingo hay elecciones, se ponen en juego distintos modelos de país. Digo, me imagino que para ustedes, bueno, estar viendo y visando estas variables en medio de lo que puede llegar a ser este domingo un cambio de 180 grados en algunas políticas, debe ser más que interesante, ¿no?
Sí, tal cual como decís, me parece que el domingo se ponen en disputa dos modelos de país y me parece que este informe puntualmente sirve para graficar esos dos modelos de país, porque el informe básicamente lo que releva es cómo es la evolución del empleo registrado en el sector privado en la provincia de Santa Fe, pero también es aplicable a la mayoría de las provincias argentinas. Y en el informe vos podés ver cómo durante el macrismo, que claramente es un proyecto político totalmente distinto al que estamos actualmente, se destruyeron cientos de miles de puestos de trabajo a nivel nacional y particularmente en la provincia de Santa Fe se destruyeron más de 20.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado, mientras que en los últimos 3 años, específicamente después de lo que fue la pandemia, que obviamente también generó destrucción de empleo, pero en menor medida que el macrismo, de hecho se perdieron 12.800 puestos de trabajo durante la pandemia, a partir del piso que hizo la pandemia en materia de empleo, el empleo registrado privado no paró de crecer. Hace 36 meses, es decir, 3 años, que el empleo crece en la Argentina y en Santa Fe en particular, y eso claramente tiene que ver con un modelo de desarrollo, con un modelo de país, y que, bueno, el domingo representará a Sergio Massa en las urnas.
Uh-huh. En este sentido, para específicamente la provincia de Santa Fe, ¿qué es lo que ustedes están viendo? Porque venimos viendo, al menos es lo que de alguna manera relevan estudios como el que ustedes realizan, digo, venimos viendo que aumentan los puestos de trabajo registrados, pero me interesa saber también en qué sectores aumentan, porque digo, sabemos que a su vez los puestos de calidad no siempre se dan en los mismos, trabajo registrado no siempre quiere decir puestos de calidad, me refiero, ¿no?
Bueno, en este caso particular estamos hablando de, como decías, trabajo registrado, o sea, con derechos. Después, en todo caso, podemos discutir qué salarios tienen esos trabajadores, pero en general el sendero de crecimiento en materia de empleo está liderado por la construcción, y acá hay que hacer un fuerte hincapié en lo que es la política de obra pública en la nación, pero también en la provincia de Santa Fe. Es mucha la obra pública que se hizo en los últimos 4 años, y de nuevo, el domingo se va a poner en disputa eso, porque el principal candidato de la oposición está hablando de que no hay que hacer obra pública, que la obra tiene que estar en manos privadas. Entonces, imagínense quienes viven en zonas alejadas de los grandes centros urbanos, ¿para quién va a ser rentable pavimentar una calle en cualquier lugar de la provincia de Santa Fe? Después, en segundo lugar en este ranking, tenemos la industria. La industria ha crecido más de 10% en términos de empleo, y eso sí, en general son trabajos de mayor poder adquisitivo, con mejores salarios. También el comercio, que es uno de los sectores también relevantes en la provincia, ha aumentado un 6,7%. Electricidad, gas y agua, todo lo que tiene que ver con servicios públicos, se incrementó 7,4%, que también estamos hablando de salarios relativamente altos en comparación con el resto de las actividades económicas.
Ahora, Carolina, yo te escuchamos con estos datos y estaba acordándome de algunas cuestiones que se repiten y se instalan como verdades indiscutibles, qué sé yo, entre ellas esto de que, no sé, hay tantas que podemos decir el 70%, el 30% de los argentinos trabajamos para mantener al otro 70%, basta de subsidios, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre esas cuestiones que se repiten, y desde hace un tiempo importante, es el sector privado, no se generan empleos en el sector privado desde el 2014, desde el 2015, en los últimos 8 años, No hubo empleo privado, no creció el empleo privado, solo el empleo público. Y te estamos escuchando.
Eso, claramente, sí. Si miramos los datos, es muy fácil de desmentir. De hecho, en la provincia en particular, pero también a nivel nacional, la cantidad de puestos de trabajo registrados en el sector privado está en máximos históricos. En el caso de Santa Fe son 523.300 puestos de trabajo y es, repito, el valor récord de la serie histórica, con lo cual decir que no se creció en materia de empleo registrado es mentir descaradamente porque, repito, es muy fácil de verificar leyendo una base de datos. El problema es que me parece que estamos en una campaña electoral en la cual pareciera que los datos no importan, claro, que no tienen lugar y lo único que importa es instalar lo que vos decías, afirmaciones que calan muy profundo de tanto repetirse y bueno, esa también es un poco la disputa que intentamos dar desde CEPA, ¿no?
Claro, es cierto que se utiliza ahora en la campaña electoral, pero se viene repitiendo desde hace rato y para afirmar más aún eso, se dice no solo que no genera el sector privado empleo, sino que lo único que crece es el empleo en el sector público.
No, de hecho, también, o sea, cuando en esta serie que estamos analizando no estamos contando, por ejemplo, monotributistas, pero los monotributistas también forman parte del sector privado, los autónomos también forman parte del sector privado. Digo, entiendo la consigna y que se intente instalar, pero no tiene ningún tipo de asidero. Y de hecho, con respecto a lo que decías recién de los impuestos, también me parece interesante señalar la propuesta que se planteó desde el Ministerio de Turismo, no sé si lo estuvieron comentando en el programa, de la posibilidad de renunciar a los subsidios materia de transporte. Ay, dije turismo, perdón.
De transporte, sí.
La posibilidad de renunciar a los subsidios del transporte, ¿no? Y digo, independientemente del impacto económico que esto pueda tener por la cantidad de gente que efectivamente renuncia al subsidio, me parece que también tiene un componente simbólico y de visibilización muy importante, porque eso en definitiva es salario indirecto. Digo, te quitan el subsidio y es más plata que vos vas a tener que destinar de tu salario al transporte público.
Sí, sobre esa variable, porque me parece interesante para meternos en el segundo tema, porque también hay una discusión en torno a, bueno, generamos puestos de trabajo registrados de calidad, pero lo que viene perdiendo terreno es el salario, o en todo caso el valor real del salario, ¿no? El poder adquisitivo incluso de los trabajadores formales. ¿Qué es lo que ustedes están viendo en este sentido? Porque, mira, yo pensaba que eso iba a entrar más en discusión en esta campaña, ¿sabes? Como que tenía la sensación de que iba a ser el tema de discusión y finalmente, por lo menos por ahora, no lo ha sido, te diría.
Sí, es que está tan corrido la discusión. Hace un rato escuchaba la propuesta de una candidata a diputada de la oposición planteando la posibilidad de que los padres renuncien
a la paternidad.
A la paternidad, o sea, ya estamos en un terreno en el cual pareciera que se puede discutir cualquier cosa y, como vos decís, se pierde el eje de, bueno, ¿cuál es el problema principal actual para la vida diaria de los argentinos y las argentinas, claramente tiene que ver con el poder adquisitivo, claramente es la principal deuda que tiene este gobierno, y Massa se ha cansado de pedir perdón en múltiples lugares. Después podemos obviamente contextualizar y decir, bueno, la pandemia, bueno, la guerra en Ucrania, eso claramente son factores que influyeron en esta cuestión. Pero sí, si vos mirás una serie larga de salarios registrados, es en los últimos tiempos un electrocardiograma, ¿no? Sube, baja, sube, baja, sube, baja, en función de los meses que le pudiste ganar a la inflación y los meses que perdiste contra la inflación. Ahora, si mirás una serie más larga aún, se ve que la caída del poder adquisitivo de 20 puntos se dio durante el macrismo. Y a partir de ese momento lo que hiciste fue esto, pelearle mes a mes en función de la inflación. Y me parece que el principal, la principal política de cara a lo que viene justamente es poder controlar la inflación para que los salarios puedan ganarle a la inflación, ¿no es cierto? Porque, digo, si bien es como decía, un electrocardiograma en el cual un mes ganás, un mes perdés, es realmente increíble, y lo digo con orgullo, de lo que es el movimiento obrero organizado, por decirlo de una manera muy amplia, porque que en estos niveles de nominalidad de inflación, aún así, se le pueda ganar en algunos meses, es realmente impresionante y habla de la capacidad de movilización que tiene el sindicalismo argentino. Pero realmente es muy difícil, digo, estamos en casi 130% de inflación anual, no hay paritaria que pueda ganarle a esos niveles de inflación. El problema es que, como vos decías antes, el eje está corrido y pareciera que los ingresos o los salarios en particular no son lo importante. De hecho, en el debate, no en el de el domingo que pasó, sino en el anterior, cuando se hablaba de trabajo, nadie habló de trabajo, solo Sergio Massa y Miriam Bregman. El resto apuntaban a que, no, bueno, hay que bajarle los impuestos a las empresas, y en ningún momento dijeron cómo iban a hacer para recuperar el poder adquisitivo de los ingresos.
Pensaba también en esto que vos, la variable que introducías antes, que es el tema este de como una especie de salario indirecto. Digo, bueno, las distintas medidas que se han ido tomando, pienso en el compre sin IVA, por ejemplo, en esto de los distintos subsidios tanto al transporte como, digo, qué difícil también introducir esas variables en la discusión, ¿no? Porque evidentemente ustedes van midiendo los salarios reales, en términos reales, pero también se han ido tomando medidas en el último tiempo como para compensar de cierta manera esa pérdida del poder adquisitivo, ¿no?
Sí, eso a veces es un problema para las estadísticas, porque cuando vos mirás salario real, estás hablando del salario de bolsillo, ¿no? De lo que recibe el trabajador y la trabajadora todos los meses. Pero claro, en esa cuenta no entran, por ejemplo, los 18.800 pesos del compre sin IVA, no entran los 30.000 pesos de subsidio al transporte que representa por mes para cualquier persona que vaya y vuelva en transporte público por lo menos una vez al día. Entonces, bueno, eso no está incluido en esta serie de salarios, pero sin dudas que contribuyen al poder adquisitivo, y de hecho hay quizás otras variables que permiten ver eso, que tiene que ver con, no sé, las compras en supermercados. Digo, claro, no se están desplomando las compras en supermercados, con lo cual evidentemente las políticas implementadas hacen que aún en un contexto de pérdida del poder adquisitivo haya algún tipo de alivio o algún tipo de impulso que permita mantener esa capacidad de compra.
Como siempre, muchísimas gracias por charlar con nosotros en la jornada de hoy. Y bueno, obviamente los vamos a seguir molestando. Mientras sigan elaborando informes, los vamos a seguir molestando.
Es un placer.
Carolina, muchas gracias y un saludo para vos y para todos tus compañeros y compañeras del CEPA.
Un abrazo, que tengan buen día.
Charlábamos entonces con Carolina Berardi, es economista del CEPA, sobre este informe de empleo registrado privado y del salario de la provincia de Santa Fe. Nos desglosaba un poco ella lo que viene pasando a contramano y contrapelo de lo que bien decía el PK, nos quieren introducir, ¿no? De que no, bueno, pero en realidad lo que se genera es empleo público, no hay empleo en el sector privado. No. El primer trimestre del 2023 registró aumento en construcción, aumento en industria, aumento en servicios inmobiliarios, aumento en electricidad, gas y agua, aumento en comercio, en agricultura y en enseñanza. Mirá qué interesante, solo los servicios de intermediación financiera registraron una caída en ese mismo periodo, cosa que uno creería que quizás ahora subieron un poquito porque viste que la gente está un poco con ese tema. Pero en términos generales, en mayo del 2023, 23 de las 24 provincias ya cuentan con más empleos privados que en febrero del 2020 y Santa Fe se encuentra en el grupo de provincias con mayor crecimiento desde entonces, superando el 5%, específicamente el 7,2%. La discusión, en este caso, como bien decía Carolina, es en torno al salario, ¿sí? No alcanza ya, fíjense qué loco, ¿no? No alcanza ya con que el trabajo sea registrado. El problema ahora es la variable del salario, y del poder adquisitivo de ese salario, ¿no? Uh-huh. Y de cómo se va pulverizando
con la inflación.
Además, claro, de todas estas medidas extrasalariales por que de alguna manera se van tomando, ¿no?
Por eso, a ver, no es el combo perfecto.
No.
Porque si vos lo pensás en términos de lo que reiterabas recién y lo que contaba la entrevistada, sí, en este contexto difícil, en donde no nos alcanza, porque es así, no nos alcanza para llegar a fin de mes, hay un récord de empleo registrado. Estamos en máximos históricos de cantidad de empleo registrado. Esto se traduce, por más que parezca una verdad de perogrullo, pero se traduce en menor desempleo. Lo cual es una buenísima noticia. Ahora, ¿por qué decimos que no es el combo perfecto? Justamente, por lo que decía Belén, somos trabajadores registrados y trabajadoras registrados que su salario no alcanza para llegar al fin de mes. A fin de mes, si fuera la cuestión, si no tuviéramos una espiral inflacionario que lleva a pulverizar los salarios, bueno, imaginémonos una situación de un récord de empleo con salarios que realmente le puedan hacer frente a la inflación.